¡Es viernes! Y por supuesto, ya estamos listos con los premios de la semana. Sangre Azteca está
sí,
con nosotros.
Señor.
Además, tendremos todos los detalles sobre el atentado de esta mañana en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de 3.5 toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien resultó con heridas leves.
Tenemos buenas noticias y más, seguimos celebrando el mes del orgullo LGBTIQ+. Y tenemos hoy la historia, estas historias sobre salir del closet que hemos estado compartiendo. Hoy tenemos la historia de cómo salió del closet de Maca Carriedo. No se la pueden perder, es la primera parte. Viajaremos por el espacio con Enrique Ansúrez y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
Esta mañana fue atacado el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. En la cuenta de Twitter del secretario, quien se encuentra hospitalizado, atribuyó los ataques al cártel Jalisco Nueva Generación. Fallecieron dos de sus escoltas y una mujer que se encontraba cerca del lugar. El atentado, en el que hubo 12 detenidos, pone sobre la mesa muchísimas preguntas. Y sin ningún ánimo de culpar al pasado por los hechos de hoy, no puedo dejar de recordar todo el tiempo que se negó que en la Ciudad de México hubiera cárteles. Y cuando los detenían aquí, la respuesta era que estaban de paseo. El secretario de Hacienda dio positivo a coronavirus. Mientras deseamos que se recupere, un video de 5 días antes nos demuestra cuál es la mentira más común del 2020. Todos aquellos que hemos estornudado y sentimos que nos ven con cara de amenaza pandémica, contestamos esto.
Una fue bajando la tasa de reserva y la otra, perdón, tengo una alergia, no es COVID, no se preocupen.
Y para cerrar, hay que estar atentos a la prometida visita del presidente López Obrador a Donald Trump, porque se juntan dos temas importantes. Uno, la campaña de Trump. Y dos, la queja por parte de las refinerías estadounidenses sobre las acciones que ha tomado México en materia energética. Y por supuesto, el señalamiento del embajador de Estados Unidos en México de que el gobierno no está dando certidumbre a los inversionistas. Godínez, música para nuestros oídos. Bueno, ahora somos godínez de casa. Tendríamos que encontrarle otra palabra. ¿Qué palabra nos describiría mejor? Porque ahora somos godínez en chanclas, godínez en shorts, godínez acosados ya no por compañeros de trabajo, sino por niños que necesitan cosas todo el día. Godínez cuya música de fondo es el que compra hierro, fierro viejo, o los tamales, o el afilador. Bueno, pues ya pensaremos en la palabra. Gracias por acompañarnos en este viernes 26 de junio del 2020. Vaya, qué semana, y especialmente en la Ciudad de México, que pues prácticamente este atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana nos ha dejado pasmados. Todas las personas que trabajamos en MBS condenamos este atentado contra el secretario Omar García Harfuch. Nuestro reconocimiento, sin duda, y apoyo a una gran labor de la mano de las autoridades de la Ciudad de México y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Este es un hecho que hay que condenar. Y le agradezco enormemente a Sandra Romandía, una gran periodista de investigación, columnista también del Washington Post, que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pamela.
Uf, ¿qué decir de lo que acaba de suceder esta mañana, Sandra?
Híjole, pues terrible, como bien dices, es un hecho inédito en esta ciudad, es un hecho, un atentado digno de una escena de una película de acción, de sangre, digno de analizarse también el cómo fue y dónde ocurrió. Es un hecho que nos muestra cómo los grupos del crimen organizado se han ido apoderando de la ciudad desde hace años, y cómo no le tienen miedo a nada. Realizar este atentado en una calle como Paseo La Reforma, a la altura de Lomas de Chapultepec, en una zona que está evidentemente vigilada, a una hora a la que ya empieza a haber afluencia a pesar de todo y las condiciones actuales, pues te dice que son grupos que están arropados en la impunidad y que perdieron, por así decir, el miedo a cualquier situación. Es evidentemente un atentado planeado con bastante anticipación. Estos grupos utilizaron barrets, que sabemos que es un arma poderosísima, capaz de dejar huecos de varios centímetros por donde lleguen. Tenían información, evidentemente, el blindaje, el nivel de blindaje del vehículo del secretario de Seguridad Ciudadana, y decidieron llevarlo a cabo así, como te digo, en estas circunstancias tan visibles que te habla de una ciudad tomada por estos grupos desde hace años, que se dejaron crecer y que se dejaron enraizar, y que ahora vemos el resultado en este terrible acontecimiento con 3 muertos.
¿Cómo leerlo? ¿Como un mensaje o como una respuesta a alguna acción?
Pues muy importante, fíjate, la pregunta, porque, bueno, creo que sería muy muy difícil tener una respuesta de lectura exacta. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que Omar García Harfuch llega a su puesto en octubre del año pasado. Y desde entonces empezó con una narrativa de que iba por los criminales, diferente, digamos, a la que ha traído el gobierno federal. Y en los últimos 3 meses, en este periodo de confinamiento incluso, detuvo a 18 líderes del narco de diferentes bandas, más de la Unión, pero también del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Tláhuac. Contrario a lo que estuvimos viendo a nivel nacional, en el que no ha habido detenciones, digamos, de líderes importantes, en la Ciudad de México se empezaron a registrar. Se habla, por supuesto, por una parte de esa posibilidad, pero la verdad es que no lo podemos saber. O sea, la experiencia también nos dice que nunca se sabe lo que hay detrás de bambalinas, por así decir, del escritorio de un funcionario, los arreglos, acuerdos o no acuerdos que pueda haber, o si realmente es una lucha frontal. Lo que sí puedo decir y podemos analizar es que el dato duro sí nos muestra que hay un mayor número de detenciones, sobre todo porque venimos de una época de la administración anterior con Gabriel, con
Mancera.
Miguel Ángel Mancera, sí, en la que se negó el problema y por lo tanto no se actuó. Entonces fue muy visible este cambio de política, eso sí lo podemos comentar. Habría que ver qué dicen las investigaciones posteriores.
Sandra, le comentó al público, es autora de Narco Ciudad de México, este libro que es una lectura obligatoria. Y Sandra, te pregunto entonces, ¿qué papel tiene y el Cártel Jalisco Nueva Generación? Porque además hoy resulta muy interesante, le preguntan, la periodista de Uno TV le pregunta a la jefa de gobierno sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación, justo en el momento en el que salía el tuit del secretario, y ella evade la respuesta específica sobre el nombre del cártel, ¿no? También con mucha precaución, y mientras leía este tuit también llama la atención la respuesta incluso del secretario con señales claras de contra quién o quién fue el responsable de este atentado.
Sí, llama mucho la atención. O sea, por un lado vimos a una Claudia Sheinbaum en la conferencia bastante recatada y mesurada, uh-huh, en cuanto a decir nombres de grupos. Ni siquiera quiso describir o mencionar los nombres de los grupos cuando le preguntaron los que operan en la ciudad, solo dijo varios grupos. Uh-huh. Y que pasó, digamos, la responsabilidad de comunicar detalles a la fiscalía. Y por otra parte, vemos a un Omar García que por su naturaleza, él es un tipo formado de manera policial, tiene poco tacto político en el sentido de que no se guarda muchas cosas. Cuando lo entrevistas, seguramente notarás que de pronto dice las cosas de manera directa y él te dice, oye, la verdad es que yo no me puedo callar. Se nota que en algún momento pues dijo, bueno, estoy seguro que fueron estos. Habría que saber por qué, por supuesto, ¿no? La jefa de gobierno no dijo tampoco si hubo algún tipo de amenaza previa por parte del Cártel de Jalisco, aunque ahora Durazo, digamos, a nivel federal, pues está diciendo que sí se esperaba un atentado contra un objetivo importante. Pero llama la atención, digamos, la seguridad, ¿no?, con la que lanza este tuit Omar García Harfuch culpando al Cártel de Jalisco Nueva Generación con muchísima prontitud, antes de que se pueda siquiera pues ver bien sus rostros. Hubo detenidos y, digamos, eso es, por supuesto, el artista mayor para saber de dónde viene, fue rápido, lo cual es una buena señal. por supuesto, pero sí llama la atención esta reacción del secretario.
Y Sandra, ¿qué podríamos esperar de aquí en adelante?
Híjole, buena pregunta, porque pues por una parte está el temor de que se desate más violencia, de que en contraparte se detengan a más objetivos y esto desate más violencia, como lo hemos visto en otras ciudades. Hace unas semanas publicaba en la columna del Washington Post sobre que las detenciones no se han traducido en la ciudad en tranquilidad. A lo mejor ha bajado poquitito el nivel de homicidios, pero en las zonas donde operan estos grupos, donde está identificado que operan más, los homicidios han aumentado. Se están enfrentando entre ellos o están matando a quienes no les pagan. La violencia en ese sentido no ha parado a pesar de las detenciones. Y lo que de alguna manera pues comentaba también en esta columna es que muchos de los grupos operan desde las cárceles capitalinas, que están corrompidas absolutamente y donde tienen un control no los celadores, no los directivos, sino los grupos que dominan dentro por la fuerza y por su capacidad de fuego y que de alguna manera siguen dando órdenes hacia afuera para controlar la Ciudad de México. Entonces, se espera un escenario probablemente adverso. Lo que habría que hacer es, y que sería lo ideal, es que esta alerta fuera lo suficientemente importante para que el nivel de inteligencia y de investigación fuera mucho más profundo y más eficiente en esta ciudad. Lo que hace falta es inteligencia para filtrarse y para evitar este tipo de atentados, que finalmente, bueno, el secretario ha sobrevivido afortunadamente, pero murieron 3 personas. Entonces, con una inteligencia mayor podría evitarse este tipo de actos de terror que realmente que ocurrieron hoy, porque es como de única manera como lo puedo calificar, y que no llegue una alerta mayor, Pamela. Los últimos 10 años han venido alertas de diferentes tipos, desde que encontraron cabezas afuera del aeropuerto en 2007, desde la bomba que explotó, no sé si recuerdas, en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en 2008, desde los cuerpos en insurgentes, la masacre de Garibaldi. Es decir, esto ha ido escalando. Y lo que esperamos los capitalinos, y como periodistas estaremos, pues por supuesto, pendientes, es que no haya una alerta o algo mayor.
Sandra, como siempre, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo.
Gracias a ti, Pamela.
Gracias, un fuerte abrazo. Sandra Romandía, periodista, investigación columnista de Washington Post y, como les decía, también autora de este libro Narco Ciudad de México, que pueden buscar y enterarse, bueno, pues de cómo están constituidas las cosas en este país. Tenemos buenas noticias. Oigan, les voy a adelantar que vamos a tener más adelante esta historia sobre cómo salió el closet de Maca Carriedo. No se la pueden perder, es una gran historia y además Maca me parece desde un punto de vista súper generoso quererla compartir, porque entiende, uno, que hay muchas otras personas que pueden estar en una situación en la que no saben cómo salir, cómo aceptarse a sí mismos y sobre todo, cuando estamos hablando de mujeres, porque cuando decimos gay, normalmente pensamos en un hombre, ¿no? Y reconocemos esas historias. Entonces, tener la voz de una mujer que cuente su historia es valiente y además es una historia espectacular. Enrique Ansúrez, portador de buenas noticias hoy, divulgador de ciencia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pamela, a ti y a todos tus radioescuchas.
Qué gusto poder platicar contigo, Enrique. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron?
Como dices, buenas noticias, ¿verdad? Es bueno saber de buenas noticias. Urgen. En este panorama que tenemos en la ciudad. Déjame decirles a los radioescuchas que recientemente un equipo internacional de astrónomos detectaron un sistema planetario múltiple, que básicamente son dos supertierras, así les llaman los astrónomos, está medio extraño ese nombre. ¿A qué se refiere que sean supertierras? Que son planetas con el tamaño, la masa del planeta Tierra, pero mayor, ¿no? Estas dos supertierras que encontraron en el sistema Gliese 887, orbitando una estrella que le llaman enanas rojas, digo, nuestro Sol es algo que le clasifican como enana amarilla. Bueno, estas son estrellas más pequeñitas y que son de color rojo. Pues estas dos supertierras tienen probabilidades, tienen posibilidades, no hay que llegar a esa certeza de que podrían tener una atmósfera y a lo mejor posibilidades también para que se pueda desarrollar la vida. Todavía están en esa investigación. los astrónomos. Pero esto es muy importante, pues, porque va dando cada vez más conocimiento sobre todas las condiciones que se puede tener en el universo, pues, para que se desarrolle la vida. Es bastante interesante, ¿verdad?
Oye, ¿cómo me he acordado de ti estos días, Enrique? Por varias razones, no solamente por esto que nos platicas, sino porque a lo largo del tiempo que tengo de conocerte, has puesto siempre el dedo en el renglón sobre la importancia de la educación y la formación científica. Y hoy el mundo entero lo está viviendo más que nunca, ¿no? O sea, hoy de la ciencia vienen las buenas noticias y en la ciencia tenemos puesta nuestra esperanza para poder salir de la que estamos viviendo. Y también este tema me recuerda mucho a ti. Cuando Claudia Sheinbaum era delegada de Tlalpan, tú querías, se lo compartimos al público, invitarla a algún programa para hablar de la importancia de que desde la ciencia o desde la visión científica se tomaran decisiones y políticas de gobierno. Y hoy, en la forma en la que ella desde la Ciudad de México ha decidido manejar esta epidemia, a diferencia de lo que se ha hecho desde el discurso federal, me parece es muestra exacta de eso que tanto decías.
Claro, por supuesto. Mira, en el caso de la doctora Sherman, ella tiene formación en ciencias, prácticamente en la carrera que yo empecé en física, en la Facultad de Ciencias, y se doctoró, si no mal recuerdo, en cuestiones de energías renovables. Entonces, como uno como físico tiene un panorama muy amplio de cómo funciona la naturaleza y sobre todo tiene una visión muy analítica y sobre todo en la parte de razonamiento que a veces es bueno llevar ese tipo de pensamiento hacia el gobierno que tanto hace falta en los gobiernos en general en todo el mundo, ¿verdad? Y sí, por supuesto que la doctora Simón ha llevado una visión totalmente diferente, yo lo he visto, y hizo un cambio de gobierno que es bastante relevante, que genera la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, porque ella ve justamente que no solamente la ciencia y la tecnología van por un lado y la educación por el otro, sino que también es parte fundamental del desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, ahorita es un momento, tuviste una observación muy precisa y muy atinada de lo que está viviendo la civilización humana, que solamente con el conocimiento científico vamos a salir adelante y sobre todo que ha habido desacuerdos entre la comunidad científica en el país, claro, y la reciente administración federal. Y falta más consenso y sobre todo hace falta que pues, el presidente escuche a todos los científicos, ¿verdad?
Uy,
y bueno, o sea, ahorita no podemos salir, esa es una realidad, no podemos salir si no hay una vacuna y solamente la vacuna se desarrolla dentro del campo de la investigación científica.
Pues ahí
entonces estamos dependiendo de ellos.
Así está, así es, en la ciencia confiamos. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre
muchísimas gracias, Pamela. Un saludo.
Gracias, vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno, la historia de Maca Carrillo.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno y les decía, es el mes del orgullo gay. Estamos celebrando y estamos celebrando a través de historias. Historias que personas han tenido la generosidad de compartirnos. ¿Cómo salieron del closet? Hoy, la primera de dos partes de la historia de Maca Carriedo. Maca, gracias por la confianza.
Pero pues hasta que a mí me gustó alguien de mi mismo sexo, como que entendí, ¿no? Dije, ah, no, espérate, también hay mujeres gays. Lo hice consciente bastante grande, ¿eh? Yo creo que como a los 23, 24. Yo pensaba que no me había dado cuenta nunca, hasta que me enamoré de otra mujer. Pero cuando eso pasó, me di cuenta que lo había pensado desde siempre, ¿no? Como desde chiquita y como que fui pateando la idea, pero ni siquiera como de algo malo, sino como de, ah, bueno, pues igual y sí, pero pues ahí va, o sea, lo fui empujando porque pues crecí como muchos, como la mayoría de nosotros, en un heteropatriarcado y en una familia que caía perfecto en la heteronorma, ¿no? O sea, como que no, ni siquiera lo veía. Es más, yo me acuerdo que yo sabía que existían hombres gays, pero pero pues hasta que a mí me gustó alguien de mi mismo sexo, como que entendí, ¿no? Dije, ah, no, espérate, también hay mujeres gays, ¿no? Que creo que han tenido muchísima menos visibilidad en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo saliéndome un poquito del tema, creo que por eso fue que decidí pues siempre hablarlo libremente, porque me di cuenta que no había muchas voces de mujeres, no había mucha representación, y creo que a pesar de yo ser una persona súper privada, la verdad, hasta con mi familia, dije, no, pero, o sea, pues aunque yo sea así, si tengo cámaras, si tengo micrófonos, es un poquito un deber, y por eso es que lo abrí tanto y no me importa. Pero regresando al tema, pues de pronto me fui dando cuenta que siempre lo había sabido, pero nunca lo viví como con un, híjole, pues como con un prejuicio, ¿sabes? Era más bien como de, pues sí, pero esta es mi familia, este es mi entorno, y mis amigas empezaron a tener novios en la primaria, ¿no? Y entonces yo también, pues porque, ¿por qué no? Y en la secundaria y en la prepa, y novios, o sea, mi mamá se reía de chavita que estrenaba novio cada viernes para ir al cine, por ejemplo, ¿no? Y tenía muchísimos amigos, y ya después buscaba cualquier pretexto para, o sea, así como de, no, porque huele raro, ¿no? O sea, así cualquier pretexto para no verlos, para mandarlos a la fregada, me castigaron, no puedo salir. Y yo no estaba castigada, crecí en una casa donde no existía ni siquiera ese concepto de castigo. Y pues ya me di cuenta, o sea, lo hice consciente bastante grande, ¿eh? Yo creo que como a los 23, 24, lo hice consciente, aunque crecí, te digo, demasiado, demasiado libre. O sea, crecí haciendo una revuelta porque no me dejaban jugar en el equipo de fútbol, por ejemplo, de pre-first. O sea, había como, pues, o sea, me acuerdo perfecto que un profesor me dijo, no, o sea, tú si quieres puedes ser porrista. Y fue, o sea, creo que fue la primera vez que me hirvió la sangre, así que sentí enojo. ¿Qué va a ser porrista? O sea, se me hace una ridiculez ser porrista, no quiero. Y mi papá hizo todo, por ejemplo, para que me dejaran jugar en el equipo de fútbol con los niños, porque no había equipo de fútbol de niñas. Y las niñas tampoco querían, o sea, ellas estaban felices por ser porristas, ¿no? O me chocaba, por ejemplo, ya después fui en una escuela en donde no se usaba uniforme, pero que para la clase de deportes yo tuviera que usar falda short, aparte que es ese concepto ridículo de falda short, y los niños iban comodísimos en pants o en shorts, ¿no? O que yo tuviera que ir de vestidito a la escuela, y fui siempre la que tenía permiso por el director de ir como se me diera la gana, ¿no? Si hacía frío me llevaba los pantalones del niño y demás. Igual ahí estoy cayendo como en estos estereotipos, ¿no? Pues los niños pantalones y fútbol, y a mí me gustaba eso. Y no sé si desde ahí había ahí como, ¿sabes? Señales, pero yo ni siquiera lo vivía así. Yo lo vivía como que era lo que quería, me ayudaban a conseguirlo y punto. Y fue más grande, y creo que para mí estuvo muy bien que fuera más grande. Creo que haces las cosas con mucha más madurez. Y también creo que te evitas un poco de desencuentros, eso sí lo creo, ¿eh? Para mí este camino fue mucho más tranquilo, y he visto con chavitas que quizás lo descubren o lo hacen consciente más chicas, y que por miedo a no decírselo a sus papás, ¿no? Como por chiquitas, por inmadurez, y porque sí es algo muy fuerte de decir cuando vienes de una familia tan convencional, pues caen en lugares donde no deberían de caer, porque creo que siempre que haces algo ahí a las escondidas, pues caes en lugares un poco truculentos y turbios, y creo que ese es hoy el reto, ¿no? Que se eviten eso, que las chavitas tengan la confianza de decirlo desde que lo sientan. Yo decía, ay, no, ahora una plática, ¿no? O sea, ahora una plática en donde me tengan que decir que me aceptan, que me quieren, ¿no? O sea, yo eso decía, híjole, no, qué penoso, pero a ver, o sea, ni siquiera por decirlo. Entiéndeme que a mí, hasta que mis papás, y soy muy cercana a ellos, pero que me digan, ¿cómo estás? Es como de, ay, ¿cómo estoy? Pues estoy bien, no les ¿no? A diferencia de mi hermana que le pregunta a mi mamá cómo estás y le cuenta, o sea, pero cada detalle de su vida personal, ¿no? Entonces era como, híjole, qué flojera esto. Por suerte, yo estaba estudiando en Nueva York. Entonces, vine a México a pasar Navidad y Año Nuevo y se los dije muy, como muy normal y muy práctico. Así como de, ¿y cómo estás? Estoy muy bien, estoy súper feliz, me enamoré de una chava, me estoy manteniendo, estoy estudiando y si quieres ver mi felicidad de cerca, lo vas a aceptar y si no, pues ya me dices. Así. A ver, sí, mi familia nuclear y mi familia extendida es bastante alivianada, pero pues son bastante una familia mexicana, ¿no? De estas familias enormes en donde nadie se fue de su casa antes de casarse, ni mis primos, ¿no? O sea, no vivieron solos antes de casarse. Entonces yo, pues desde ahí yo ya era harina de otro costal. Nadie tiene un tatuaje en mi familia y entonces yo tengo 52 casi, ¿no? O sea, era como todo así. Y mi papá, la verdad, es que siempre entendió que mi vida es como yo quiero y punto, ¿no? Y ellos se pueden sumar si quieren. Y mi mamá se quedó así como de, ah, ok. Y mi papá, ah, está bien. Mi hermana me dijo, ¿cómo? O sea, la única que no sabías eras tú, ¿no? O sea, así. Y de verdad no lo sabía, ¿no? Y ya fue así como de, bueno, oigan, mañana la cena de Navidad viene tal y tal y tal, y tú si quieres invita a esta chava, lo que sea. O sea, no me van a correr de la casa, no me van a decir que vaya a una terapia, no me van a decir que hicieron mal, ¿no? Y pues con los años he ido como platicando más, me he ido acercando más a mi mamá, ¿no? Siempre he sido muy cercana, te digo, pero así como de estos temas se me hacía ridículo y como de no necesito platicar si estoy bien, ¿no? Le he ido contando siempre como más cosas y sí un día, como en estas pláticas, me dijo, no, yo algún día sí pensé preguntarte, pues sí hice algo mal, pero era una pregunta muy tonta porque siempre te he visto bien, yo te crié, fuiste siempre una niña feliz, eras desde chiquita un desmadre y sé que no hice absolutamente nada mal, al contrario, preguntártelo sería como una ofensa porque te veo tan feliz, veo que haces lo que quieres, que te dedicas a lo que se te da la gana y no, sé que no hice nada mal, sé que esa fue tu decisión o así naciste, me vale madres lo que sea, así me lo dijo, ¿no? O sea, porque pues ese debate es milenario, ¿no? O sea, así naciste o qué te pasó o tal. Y me dijo, no, sé que no hice absolutamente nada mal porque en esta casa creciste feliz y sé que ahorita estás 100% convencida de lo que quieres hacer y de con quién quieres estar. Entonces, pues ya ni siquiera es tema, ¿eh? Ni siquiera es tema. Pero hay otra que yo creo que es como la segunda salida del closet para los papás, ¿no? Que es, y no sé si te va a dar risa, pero no es el caso de mis papás, pues yo sí tengo muchas amigas que, ay, sí, qué padre, y lo aceptan, y amigos y tal, pero si estás en la comida familiar o en comida con los amigos de los papás, es de, ah, es la amiga, ¿no? Si tú llegas con tu, es la amiga de, y creo que eso va más allá, o sea, sí está bien fuerte para algunos papás, y no quiere decir que no lo acepten, y no quiere decir nada de eso, pero para algunos sí es súper fuerte decir, es mi nuera, que ya también son unos títulos arcaicos, ¿no? Pero es mi nuera, o la novia de, o el novio de, se les traba en la, o sea, se les queda atorado en la garganta, ¿no? Y eso me da mucha risa. En mi caso fue todo siempre, pues, híjole, siempre todo fluyó. Yo creo que mis papás sabían desde siempre, por lo menos sabían que yo era distinta a mis amigas y que trataba de encajar, eso sí me acuerdo, yo trataba de encajar muchísimo con mis amigas, como cosas de, vamos a ver a Mercurio porque Poncho me encanta, y yo de puta, qué hueva, sí, vamos, me encanta a mí también, ¿no? Pero pues es por crecer en este entorno y no conocer más. A mí me acuerdo de eso y me da risa, nunca lo viví como de, con algo escondido, ni truculento, ni tuve que reprimir nada de lo que sentía, ¿no? Más allá de chutarme un concierto horrendo de Mercurio. En terapia alguna vez mi psicóloga me dijo, bueno, es que a veces cuando las chavas, no sé en hombres, o sea, eso me lo dijo en terapia, ¿no? Cuando las chavas lo hablan, hay cambios físicos, muchas engordan muchísimo como para ocultar, ¿no? Cosas, y otras enflacan y se encuentran, y a mí justo eso me pasó. O sea, a ver, yo tenía el pelo hasta acá, yo tenía tacones, no tengo un solo tacón en mi closet. De pronto lo hablé y me liberé. O sea, fue como que me estaba, aunque no lo sintiera así, estaba guardándome algo, y lo hablé, pero bajé de peso y un día dije, me quiero cortar el pelo porque, pues, o sea, no soy esto, o sea, no encajo, y no es un querer ser hombre porque para nada quisiera ser hombre, ¿no? Ese es otro tema. Pero fue como, ok, ya lo dije, ahora tengo que empezar a encontrarme, ¿no? Y yo lo veo en muchísimas amigas, o sea, que antes como de salir del closet, híjole, pelo largo, a ver, yo un día me puse hasta extensiones, o sea, yo no me imagino, y no sé por qué quise gastar en unas extensiones, ¿no? Todo porque en serio estás buscando tu lugar, buscando en dónde encajas y una identidad. Y creo que sí, creo que sí pasa, ¿eh? Yo no sé si al salir sucede ahí como algo hasta químico, quizás me cambio la complexión del cuerpo, te lo estoy diciendo, ¿no? Y hoy veo fotos mías de cuando vivía, por ejemplo, en Nueva York, y hay otra. No me reconozco en absolutamente nada. O sea, había días que la universidad me llevaba hasta tacones. En Nueva York, en donde caminaba cuadras completas, ¿no? No me reconozco. Y sí creo que a pesar de no haberlo vivido como con pesadumbre y como de estoy haciendo algo malo, sí creo que platicarlo con mi familia me dio la seguridad de decir, ah, perfecto, ya lo saben ellos, que son los que más me importan en la vida, ahora yo voy a hacer esta tarea de encontrar, estar al 100% feliz con lo que soy y con lo que quiero. Porque claro, también venía esta lucha como desde chiquita, como de, viene la primera comunión de tu hermana, hay que buscarte vestido. Y yo, no, es que no me pongan un vestido. O sea, ¿quién dice que tengo que traer calcetines con holancitos en el tobillo? O sea, odiaba todo eso. Si me regalaban una falda, la regresaba. O sea, si a una tía así una vez le dije, tú sabes que a mí esto no me gusta, no me lo voy a poner, ¿no? Entonces, por fin fue dejar de luchar contra eso, poderme vestir como siempre quise y poder proyectar quizás lo que siempre quería proyectar, y que por algún momento, pues como que se queda ahí perdido, se adormece, justo por la sociedad, ¿no? Y no es que lo quisiera hacer, sino es que era lo que veía.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
Y ya está con nosotros Sangre Azteca.
¡Sí, señor!
Chicos, cómo los quiero. Ya tengo aquí sus aplausos, miren. ¡Ay, qué bonito! Y vamos con los nominados de esta semana. Bueno, pues arrancamos con una foto en la que apareció el presidente, el secretario de Salud, el secretario de Marina y el secretario de Defensa, así como el gobernador Cuauhtémoc Blanco, todos en un hospital sin cubrebocas, en presencia de un presunto paciente con COVID-19. Y claro, primero, pues se les dejaron venir las críticas en redes por el detalle del cubrebocas. Pero, ¿qué creen? Que Liste salió y reveló que todo muy bien, porque en realidad se trataba de un simulacro. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo que un simulacro? Un simulacro para cuando el presidente volviera a visitar. En realidad se trató de una simulación, y que en ningún momento se expuso a los presentes a un posible contagio de COVID-19. El ISSSTE informa que la fotografía en la que se muestra el presidente es un simulacro para explicarle al presidente cómo se atenderá a un paciente con COVID-19 en el nuevo hospital general Dr. Carlos Calero de Cuernavaca, y le brindarán tecnología necesaria para comunicarse con su familia. Ay, en Morelos, ¿cómo les gustan los simulacros, verdad? Vamos a cantarle Sangre Azteca.
Yo solo quería salir en la foto para que vean lo bueno que soy. Que sea solo un simulacro y que el enfermo solo un actor. Era tan solo un bello simulacro para probar comunicación entre pacientes y seres queridos, pero la foto que bien quedó.
¡Qué bonito, Sangre Azteca! Con nuestros siguientes nominados, vamos con uno de los agentes interruptores de juntas durante la pandemia, el comprador de fierro viejo. ¿Quién fue la víctima del comprador de fierro viejo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en plena sesión remota de esta solemne institución, se empezó a escuchar: se compran colchones. Sí podría. Tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras y algo de fierro viejo que vendan. Ay. Algunos de los 11 ministros no pudieron ocultar su incomodidad y risa ante este hecho. Sin embargo, el ministro Saldívar no le causó tanta gracia y pidió, por favor, a los presentes, apaguen su micrófono. La reunión continuó y ninguno admitió ser la fuente del desliz. Sin embargo, pues no debería sentirse apenado, porque eso nos ha pasado a todos los que estamos trabajando desde casa. Vamos a escucharlo.
La comunicación que viene el presidente, y también complementar con un voto concurrente. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor ministro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Le recuerdo sus micrófonos. Secretario.
Y ahora canta Sangre Azteca.
Ese es el del fierro viejo que anda en la calle gritando. Lo escuchamos hasta adentro. ¿Quién dejó su micro abierto? Es el del fierro viejo.
¡Qué bonito, Sangre Azteca! ¡Bárbaros! Vámonos a nuestra siguiente nominación. En un video que circuló en redes sociales, se exhibió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues porque no estaba muy bien enterado del sismo del pasado martes. Por cierto, ¿cómo les fue, chicos? ¿En dónde los agarró el temblor?
En la cama.
Sí, yo iba por la calle caminando, y la verdad que no me percaté.
Wow.
De verdad, wow. Yo si no veo, iba en una calle que es precisamente de subida, es una avenida, y si no me escucho a una persona saliendo correr de un local comercial, gritando, está temblando, está temblando. Yo ni en cuenta, volteé hacia arriba, busqué cables, postes para ponerme en un lugar como seguro, pues estando fuera en la calle, pero no vi que se movieran tan fuerte. Dije, ok, si tembló, muy bien. Pero ya cuando me metí a Twitter a ver las noticias y todo, vi que era de 7.1, después subí a 7.5, que las réplicas, hablé a la familia y todo el mundo estaba súper espantado porque ellos sí lo sintieron muy fuerte.
Pues ya ves, lo hubieras informado al secretario. Mira, esto fue lo que él dijo.
Una imagen, espérenme, está un poquito lenta la señal. No estamos ya ahorita a través de los sistemas estatales y municipales de protección civil y la colaboración de estados y municipios, que en estos casos es imprescindible, haciendo las revisiones, el sismo percibido de forma moderada y fuerte en algunas regiones, sin afectaciones al momento, cuando menos en el estado de Guerrero.
¿Estaba con el presidente?
No, estamos en una...
Vamos a cantarle Sangre Azteca.
Sí, señor.
Con uno de nuestros favoritos, consentido de este espacio, el gran Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que se coló en la lista una vez más por otra declaración desafortunada. Antes, algo de contexto. Estados Unidos es el país con más contagios y muertes como resultado de la pandemia por coronavirus. Sus estados fronterizos han tenido recientemente una considerable cantidad de contagios que resultan en un repunte importante. Dicho lo anterior, llega Trump a una localidad en Arizona y se echa confeti diciendo que... ¿Quién creen que ha frenado el COVID? A ver, ¿quién creen? ¡El muro fronterizo! He construido el muro y ha ayudado al 100%. Ha detenido el coronavirus. Lo ha detenido todo. ¡Ay! Vamos a cantarle.
Gracias al muro construido en la frontera, se ha detenido en mi país esta pandemia. Ya no hay contagios y salimos donde quiera. Hemos frenado los decesos en mi tierra. Y no es que sea yo inteligente, pero soy buen presidente. Con mi muro en la frontera, en la frontera, en la frontera. Con mi muro muy feliz en la frontera.
Qué bueno que no eres delincuente, me da muchísimo gusto. Oigan, chicos, ¿saben quién hizo un Donald Trump? Lucía Méndez. A mí se me hace que se anda llevando con Pati en Navidad también. Vamos a una pausa y regresamos con él.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno y ya está aquí Lucía Méndez. ¡Ah, verdad! Sangre Azteca. Lucía Méndez es la nominada y, como les decía, hizo un Donald Trump. Resulta que en entrevista con Maxine Woodside hizo una recomendación que nadie debe de hacer caso para curar y prevenir el coronavirus. Estas declaraciones las hizo después de afirmar que presuntamente curaron al actor Omar Landa con ese método. Hijo, le dio coronavirus, se lo quitaron con no voy a decir qué. Ojo con esto. Le dieron 8, o sea, además dio la dosis, en qué cantidad, cómo había que tomárselo. Yo creo que son muchos intereses creados en todo el mundo, lo digo abiertamente, pero creo que tenemos la obligación de salvar vidas. Lucía incluso afirmó estarlo tomando como medida de prevención desde hace 3 semanas. Maxine se dio cuenta de lo grave de las declaraciones de su invitada y pues cambió de tema con él. Pues hay que checarlo con un doctor, ¿verdad? Como ya no les dije que era, no hace falta que haga las aclaraciones sobre el tema. Nada más les digo que comúnmente es utilizado como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, no el cuerpo. Vamos a cantarle.
Ok. Oye, te cuento que el otro día lo que a Landa pasaría, lo habían diagnosticado ya muy grave. El COVID no se derivaría. Le dieron puro dióxido de cloro, oye, y así el coronavirus llegaría. Te cura del COVID el choro,
ay, te cura el dióxido de cloro,
hay que ver que mora,
ay, te cura el dióxido de cloro,
también lo dijo Trump a coro,
ay, te cura el dióxido de cloro,
de todo que vale oro,
ay, te cura el dióxido de cloro.
Sangre Azteca, vámonos a nuestra siguiente nominación. Y así terminamos esta semana, pues con nada más y nada menos que el capitán supremo de esta tierra azteca, nuestro presidente. ¿Qué hizo? Pues después del sismo, como buen jefe de Estado, mandó 3 mensajes al pueblo. En realidad, los mensajes estaban realmente, pues, hablando por teléfono con alguien más que le estaba pasando la información. Digamos, algo así como con César, que no sintió nada, pero luego se metió a las redes sociales para ver cómo había estado el tema, ¿no? Bueno, más bien como el secretario, porque la información, pues, le iba llegando un poquito más tarde. Bueno, David, a ver, dame el último informe. Y lo interesante es que de este video, gran parte, pues, no se oye nada. Nada. De pronto se alcanza a oír así como... ¿se acuerdan de la maestra Charlie Brown?
No.
¿No se acuerdan cómo hablaba la maestra Charlie Brown?
Siempre, las chicas superpoderosas para acá.
¿En qué año naciste, César?
Yo en el 88.
Ay, sí, tú.
Te lo juro, ¿quieres ver mi INE?
¿En qué año nacieron? Díganlo, confiésenlo todos.
Yo soy de la señorita Cometa.
¿Tú? ¿Qué es eso? 80.
¿Qué es eso? No, él sí ya se pasa.
A ver, levante la mano quien reconozca a la maestra Charlie Brown. Ok, entonces eso no tiene que ver con su edad.
Sino con su educación. Cámara.
Yo no fui la que dijo eso. Cuando Charlie Brown estaba en clases y la maestra hablaba, se oía. Así era exactamente este video. Entonces, pues, no se alcanzaba así a escuchar una voz lejana, pero no se distinguía lo que decía. Y en ese tercer importantísimo mensaje a la nación, nos dijo que, pues, si teníamos una emergencia, podíamos llamar al 911. Vamos a cantar Sangre Azteca.
Esto es así. Si sientes que a ti te tienda, no pierdas el control, tranquila, espera. Hay una grave herramienta que debes siempre tener, tomar en cuenta. Si el pánico te agarró, toma tu teléfono, ya sabes lo que hay que hacer. No esperes, ven, llamales, te esperan siempre al tiro, por si es que los necesitas. Llama, por favor, al 911, ¿qué hacer? Ahí te dirán, anda, no esperes más, no andes tú a la deriva. No, llama, por favor.
A ver, Sangre Azteca. Así nada más para ampliar sus horizontes culturales.
Claro, pues, ¿en qué año naciste tú,
Pablo? En el 80.
Ah, ¿cómo se le da de beca?
Justo en el 80.
No puede ser, pero no dando.
Este es Charlie Brown. Y esta es la maestra. Siempre así hablaba la maestra de Charlie Brown. Ahora lo saben cuando se los pregunten, chicos. ¿Por qué esa cara de sorpresa?
Es que está en Technicolor, ¿te acuerdas? Es que pues ya a uno le tocó más Cartoon Network, cosas así, o sea, más...
¡Ay, cálmate!
No sé, Toy Story, güey, de Pixar, animaciones, o sea, ya dejamos ese tipo de cartones para atrás.
Miren, esto es un problema, ¿eh? Yo siempre digo que cuando uno va a escoger pareja, si no viste las mismas caricaturas, hay broncas.
No, sí. Te cuento una. Nosotros, mi esposa y yo acabamos de encontrar varias caricaturas. Hay una página de Facebook que te sube...
Lo que hace el aislamiento. Ajá.
¡Sí! Sube todas las caricaturas que ya no pasan por televisión abierta y ni encuentras tan fácilmente. Y hemos visto series que uno veía de niño, como Spider-Man, como Dragon Ball Z, como inclusive más para atrás... Como a lo mejor tú te acuerdas de los Thundercats, los halcones.
Claro.
Thunder. Pero yo era fan de She-Ra.
Sí. Bueno, aquí en México le decíamos Chitara, porque pues somos más barrio, ¿no? Entonces.
O sea, sí. O sea, She-Ra y Chitara eran la misma.
De hecho,
She-Ra y Chitara son iguales. She-Ra es la que habla de la mujer que hace lo que He-Man.
Exacto. ¡Ah! ¡Shihimaru es otra caricatura!
¡Ishira es otra
caricatura! ¿Ya ves? Ah, bueno, es que es otra caricatura.
Nos hace falta Barbie a los dos, entonces.
Exacto, y que es más viejita todavía, fíjate.
Cálmate. Vamos a cambiar de tema, ¿qué te parece? Vamos a cambiar de caricatura. Vamos a buscar la de caricatura.
Oye, qué guapa te ves hoy, por cierto.
Ay, sí, no te creo. Bueno, ¿y entonces?
Y pues sí, claro.
Parece Shira.
Te voy a recomendar la página para que veas las
cosas. ¿Vas a llegar a algo o nos vamos a quedar aquí todavía?
No, ya vámonos, ya. Teléfono de contrataciones.
Está bien, Sangre Azteca, si el público quiere que escucharlos cantar, ¿qué tiene que hacer?
Gracias,
chicos. Nos vamos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, pues nos escuchamos el lunes. Les mando un fuerte abrazo.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.